Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos de invitada a Fabi de la Rosa. Ella es productora, directora general de Perro Negro Cine y pues alguien con mucha experiencia aquí en la ciudad de Puebla y de forma nacional e internacional en la producción cinematográfica. Fabi, bienvenida, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lalo. Es un placer para mí estar aquí contigo y que me hayas tomado en cuenta, pues me da muchísimo gusto compartir con todo tu público. Está muy chido, gracias.
Pues muchas gracias, ya te andábamos persiguiendo, estuvo complicado llegar al punto porque estás muy ocupada, pero muchísimas gracias por regalarnos ahora un ratito de tu tiempo. Y pues me gustaría empezar a platicar contigo, vamos a explorar varias áreas, claro. El podcast se llama Estudio Cine, tocaremos ese tema también.
Bien.
Pero vamos a empezar con que eres directora general de Perro Negro Cine.
Sí.
Perro Negro tiene una característica muy interesante que es productora, muy exitosa, y también es renta de equipo.
Claro.
Cuéntanos un poquito cómo funciona esta situación híbrida de dos negocios que conviven en uno solo y de la cual eres directora.
Pues mira, en realidad nosotros empezamos Perro Negro siendo pues una casa productora enfocada a cine y a publicidad. Entonces, la verdad es que nosotros empezamos el negocio cuando éramos pues estudiantes. Entonces, en realidad, Perro Negro surge como un proyecto, digamos, como de universidad. Uh-huh. Entonces,
¿estamos hablando de 2007?
Sí, más o menos uh-huh. 2007. Ya tiene sus bastantes años.
Bastante,
¿eh? Sí, y entonces en realidad pues nace en la universidad como un proyecto universitario. César Salgado, que tú uh-huh. lo conoces uh-huh. muy bien, es el que inicia como Perro Negro. Uh-huh. Y entonces él y yo nos conocemos primero en el Centro Integral de Fotografía okay. y después en un diplomado que hubo del Instituto Cinematográfico Lumière, que vinieron a dar un taller a la Universidad Cuauhtémoc, me parece.
Órale.
No era un taller, era un diplomado de cine. Entonces okay. él y yo coincidimos ahí. Y pues encontramos esta coincidencia, esto en común, que queríamos pues evidentemente hacer cine y tal. Y entonces yo me uno a uh-huh. esto que es Perro Negro, uh-huh. que empieza desde ahí. Entonces, haciendo cortometrajes y tal, y luego, pues, paulatinamente con clientes.
Que tú estudiaste diseño y producción publicitaria en la UPAEP.
En la UPAEP, sí.
¿Qué te trajo del cine para pasarte de diseño y producción publicitaria?
En realidad, yo inicié en la fotografía. Yo okay. estudié desde los 16 años más o menos, yo estudié en el Centro Integral de Fotografía, un lugar que lamentablemente ya cerró, pero uh-huh. que es como la Escuela Activa de Fotografía.
Okay.
Llevaba ya varios años aquí instalada en Puebla y yo empecé estudiando fotografía, pero fotografía análoga, o sea, pasando por el revelado,
claro,
la ampliación, los químicos, cuarto oscuro, todo eso. Y entonces yo empecé muy chica estudiando eso.
Okay.
Entonces, entro ahí a los 16 años más o menos y era un diplomado de 2 años. Entonces, era bastante largo. O sea, sí, yo era como la mascota, siempre dije, yo era como la mascota del diplomado porque era realmente la más chica.
Claro.
Todos mis otros compañeros, pues eran arquitectos, fotoperiodistas, ya gente con una carrera pues más o menos consolidada,
claro.
tal vez en otras áreas. Y yo así de, yo voy en la prepa, ¿no? Yo no sé nada de esto.
16 añitos.
Exacto. Entonces, yo llego ahí y pues me gradúo como a los 18 años uh-huh. de ese diplomado. Y yo la verdad es que mi onda era la foto, ¿no? Siempre me encantó eso. Cuando entro al Instituto Cinematográfico Lumière, cuando uh-huh, me topo okay. de nuevo con César y digo, uh-huh. ah, mira, nos gusta a los dos esto del cine.
Claro.
Yo según yo iba para cinefoto.
Claro.
Por una forma medio orgánica y tal, y tú produce, ¿no? Así fue como de, pues tú dale,
claro.
¿no? Y yo sí, ok, por una como vena natural me empiezo a volver hacia a la
claro.
producción. Entonces yo estudiaba diseño y producción publicitaria
uh-huh.
a la par que estudiaba el diplomado en cinematografía y
okay.
me campechaneaba las dos cosas a la vez.
Órale.
Hasta que llega un punto en el donde tú sabes las exigencias de una escuela de cine,
sí.
que pues prácticamente estabas de rodaje en rodaje y pues estaba así de, es que estoy a punto de perder la universidad si no me pongo las pilas. Entonces
claro.
tuve que decidir un poco, dejé ya la última parte del diplomado, pero aprendí un montón y conocí a colegas, pues, colegas de toda la vida. Formo Perro Negro Cine, o sea, me agrego a Perro Negro Cine y pues empezamos a hacer cortometrajes, después publicidad.
Claro.
Y al ver que necesitábamos fierros y cosas y cámaras, la tramoya básica que tú sabes que era... Tres Fresneles, la Tonina, un boom, una grabadora, que era como que el kit básico de todas las escuelas. Al darnos cuenta que cada vez teníamos que rentar el mismo kit cada vez para hacer lo que teníamos que hacer.
Claro.
De momento dije, es que necesitamos comprarlo. O sea, ya no podemos estar pagando en renta lo que utilizamos siempre. Y aparte había una sola casa de rentas.
Eso te iba a preguntar también, o sea, en esa época no había muchas opciones.
Exacto, ya me vas a delatar con la edad, pero en esa época no había tantas opciones. Okay. Realmente había una casa productora que rentaba, básicamente lo que nosotros hacemos ahora, ¿no?
¿Era FH o no?
FH, exactamente. Okay. Entonces, y aparte FH estaba en como en un segundo o tercer piso,
sí,
entonces era
cierto,
sube el piano, baja el piano, cada vez que queríamos hacer un proyecto audiovisual. Entonces, en algún momento dije, no, pues ya, tenemos que hacernos de nuestro propio equipo. Empezamos a comprar muy poquito a poco, o sea, primero un kit de Fresneles, después la Tonina, después necesitamos sonido, ¿no?
Claro.
Y así poco a poco, hasta que eso se volvió un negocio, eso ya se volvió parte, una diversificación, digamos, del negocio, y dijimos, pues, vamos a hacerlo de manera profesional, y empezamos a invertirle también al equipo, y paulatinamente a rentarlo a otras producciones que así lo necesitaban, como nosotros lo necesitamos en algún tiempo.
Oye, ¿y en qué momento, o a partir de qué fue que ustedes decidieron que ya, pues, la productora empezó como una idea, como... O sea, es decir, no estaban formalmente constituidos.
Exactamente.
¿Qué fue lo que hizo ya decir, bueno, ahora tenemos que hacerlo serio, vamos a constituirnos como una empresa? ¿Qué fue eso? ¿Qué determinó que lo decidieran?
Claro, no tiene tampoco tantos años como, como persona moral. Estábamos como persona física y de momento nos dimos cuenta que si queríamos acceder a clientes más grandes, a cuentas más grandes, teníamos que hacernos adultos, ¿no? Que es algo que a muchos chicos les da mucho miedo, o sea, no quieren ni siquiera meterse al SAT porque no quieren pagar impuestos.
Ni como persona física.
Ni como persona física, y es así de, híjole, pues suerte cuando te contraten, porque es lo primero que te van a pedir, ¿no? Entonces, estábamos como persona física, estuvimos así mucho tiempo, y después, pues me doy cuenta que para entrar a empresas más grandes, pues te piden de darte de alta como proveedor y te piden un montonal de cosas, ¿no?
Sí.
Acta constitutiva, representante legal, cuál es tu objeto social, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que dije, híjole, pues si queremos jugar en las grandes ligas, pues vamos a tener que cambiarnos a las grandes ligas.
Vale.
Y entonces, también para los apoyos, por ejemplo, Ibermedia, IMCINE y tal, pues siempre es como mejor estar cobijado por una persona moral que ser tú solo contra el mundo, ¿no?
Claro.
Y entonces es como, bueno, si algo llegara a pasar,
la
pues hay una...
También.
Exactamente, hay una certidumbre de un... pues digamos que de una persona fiscal, pues más... fuerte, ¿no?
Claro.
Más poderosa. Entonces, básicamente surgió por eso. Ya, hay que ser Perro Negro Cine, SDRLDCB, y vamos a constituirnos de manera formal.
Okay. Oye, ya que lo mencionas tal cual, SDRLDCB, ¿cómo fue que tomaron la decisión de cuál modalidad de persona moral? Porque pudo haber sido SAS, SADCB, y escogieron SRLDCB.
Exacto. Okay. Pues mira, ninguno de nosotros evidentemente somos contables, ¿no? Ninguno de
cosa que nos hace falta a todos nosotros
ser
un poquito.
Que nos hace muchísima falta ser, ¿no? Pero pues asesorándonos, también viendo otras compañías de producción, ya sabes, ¿no? A ver, los resultados de los IMCINE del año pasado,
claro.
¿No? ¿Cómo están constituidos, ¿no?
Mira, qué buena idea.
Entonces era así de, mira, estos son SADCB, estos son SDRL tal, y entonces como que veíamos más o menos, medíamos un poco la temperatura de quienes habían obtenido los premios anteriores o los apoyos anteriores o tal, y también asesorado pues de nuestra contadora y del notario, pues fue, mira, cada figura tiene un porqué, ¿no? Aquí puede ser más de 2 socios, pero menos de tanto. Aquí tiene que ser más de 50 socios, pero entonces te van asesorando como de hacia dónde vas, cuál es tu tirada, y de ahí pues te van sugiriendo una modalidad que sea como la más apta para ti. Y entonces así fue la decisión, ¿no?
Pues sí es.
Preguntando.
Preguntando, investigando, buscando y al final de cuentas tomando una decisión pensando en el futuro de la empresa, ¿no? Ah,
sí.
Muy bien. Bueno, entonces Perro Negro pues se consolida. Estamos hablando de que pues lleva muchos años haciendo publicidad, haciendo service también para muchos proyectos y producciones que vienen a la zona. Uh-huh. Tienen ya uno de los mejores equipos que hay aquí. Me refiero a un conjunto de equipo de pues muy novedoso, muy actualizado. Pero en ese proceso, pues también un poquito de chismecito, ¿no?
Chismecito.
¿En qué momento se sale César Salgado y Perro Negro?
Sigue.
Sigue, exactamente.
Claro. Pues mira, en realidad, esto fue ya justo en la pandemia. Obviamente en la pandemia, pues, todos los cambios. Y César consolida una familia, etcétera, y entonces se mueve a Mérida.
Cierto.
Y nosotros tenemos que comprar la parte que le correspondía a él en la sociedad.
Vale.
Como cualquier sociedad que se deshace es, les vendo mi parte o vendemos el todo. Y entonces fue, bueno, ¿qué decidimos hacer? Y entonces él decide vender su parte y entonces pues se queda el negocio de este lado. Él emprende, digamos que otro camino,
sus propios
proyectos. Pero entonces nosotros, para mí, mi hijo... Segundo, porque soy madre de una nena real. Muchas gracias. Digamos que soy madre de una nena, pero...
De una persona física.
De una persona física.
Persona moral.
Exactamente. Y Perro Negro, pues es mi segundo hijo. Entonces yo nunca vi terminar Perro Negro.
O sea, ¿nunca pensaste en que se lo llevaran y tú empezar con los contactos que tenías, con la infraestructura que tenías, empezar Fabi Negro
Films?
Nada.
No. O sea, yo siempre dije... Yo quiero ese negocio, lo quiero conservar, necesito comprar esta parte, el tiempo que me tarde en comprar esta parte, pero yo tengo una cartera de clientes importante, la cual, si yo cerraba o me cambiaba de nombre, también cambiarte de nombre, aparte, no tenía tantos años que nos habíamos acabado de constituir como persona moral. Entonces, darla de baja para darla de alta en otro, era un rollazo.
Toda esa chamba y toda esa inversión también.
Toda esa chamba, esa inversión, yo no podía dejar ese tiempo en el limbo, tanto a mis clientes de Publi como a mis clientes de renta. Entonces, para mí nunca fue una opción cerrar Perro Negro.
Órale, qué chido. Luego, en esta vida de Perro Negro... Parece, yo tengo entendido, otro socio se suma, también con equipo, y hacen una, no sé cómo llamarlo, una explosión de adquisición de equipo, porque de pronto Apertures, Reds, etcétera.
Sí.
¿Cómo es que ustedes como empresa, porque aparte es muy importante para nosotros aquí en Puebla que exista este tipo de equipo, cómo es que de pronto dicen, venga, hay que invertirle, y no son 3 pesos, hay que invertirle una buena lana?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque ven que en Puebla está habiendo más movimiento, porque las rentas están funcionando o porque cada vez hay más service que vienen a contratarlos ustedes? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión?
Buena pregunta. Yo creo que es un poco de todo. La verdad es que cada vez sí nos hemos medido mucho por lo que nuestros clientes nos han pedido. O sea, realmente sí los escuchamos. Siempre decían... Siempre quieren la última, o sea, es como el último iPhone, ¿no?
Claro.
Siempre, oye, ya tienes el iPhone 15 y es como de, güey, apenas estoy comprando el 13, dame chance, ¿no? Igual con la Aputure, ¿no? O sea, apenas acabo y los clientes te vas dando cuenta que van pidiendo cosas nuevas, que sus niveles de producción también ya requieren otro tipo de cosas, necesitan elevar la calidad, necesitan también tener otro tipo de tecnologías, implementarlos en sus producciones. Entonces nosotros también teníamos esa necesidad de no podemos quedarnos con lo que iniciamos, necesitamos seguir invirtiendo, necesitamos cambiar equipos, renovarlos.
Los terminales ya no son opción, ¿eh?
Ya no son opción, es una luz muy linda, es una luz preciosa, ya la usan casi como para caprichos, ¿no? Para exactamente, para cosas muy, muy específicas que solo da el tungsteno, ¿no? ¿No? Pero pues quisimos invertirle a esa parte, pues muy midiendo lo que los clientes necesitaban, ¿no? no solo tengo de socios, o tuve de socios uh-huh. a César y a Pasquale. Uh-huh. Tengo a más personas también. Ah, okay. Sí, somos, uh-huh. Actualmente somos 4 socios.
Ok. Uh-huh.
De los cuales yo la verdad es que me siento súper privilegiada de tener wow. su confianza para uh-huh. depositar en mí, digamos, como pues sí, lo repito, ¿no? Esa confianza de sí. que yo lidere un negocio que también en el cual ellos pues invierten un montón de dinero, ¿no? Claro. Así como yo, que yo invierto un montón de dinero, mm-hmm. de tiempo, de esfuerzo, de un montón de cosas que a lo mejor no son muy visibles para todos, pero que claro. tú sabes que es ahí un montón de, sí, de horas de estar sentada en el escritorio resolviendo un montón de cosas, ¿no? Entonces también claro. con estos otros socios que son además amigos de muchísimos mm-hmm. años, hicimos este gran esfuerzo de comprar un montón de equipo.
Claro.
¿Y qué es lo nuevo, no? ¿Qué es lo que va a salir? Ya va a salir la nueva Nova, la P600C. Sale, vamos a darle con todo el esfuerzo, pero vamos a hacerlo, sí. ¿no? Entonces, pues, en realidad, mucho por lo que nos piden los clientes. Sí hubo como que una explosión, pero la verdad, levantar un negocio así uh-huh, necesita uh-huh. ser muy administrado.
Sí, no, seguro.
Necesitas tener un modelo de negocio en donde no puedes esperar una pronta recompensa. O sea, no puedes claro. estar ahí para extender la mano y así uh-huh. de, oye, nos está yendo muy bien, venga. No sí. se puede. Tienes sí, sí, que sí. aguantar, ser paciente, esperar y tener la oportunidad de decir, bueno, ya tengo, ya junté, ya tengo uh-huh. más. ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Y dar el siguiente paso, pero pian pianito, claro. ¿no?
No, y también qué época les tocó a ustedes tan complicada, porque como bien estabas diciendo, ¿no? Antes era como una gama de equipo muy estandarizada uh-huh. y los tungstenos habrán durado 60, 70 años iguales.
Idénticos.
Y ahorita cada 6 meses hay la lámpara LED que le dobla la potencia, que da más colores, que tiene más conexiones, que se cuelga del techo y es súper delgadita.
Total.
Y ya no va nada.
Sí, sí, estás
no
terminando parar, de pagar esta y ya sacaron la RGB y dices, exacto, Dios exacto. mío, paren por Dios. Sí, la verdad es una época en donde está avanzando a pasos súper agigantados. Es difícil estar al corriente con todos los últimos modelos. Lo intentamos. Pero pues también es un negocio que no es tan de riesgo. Tenemos uh-huh, que más uh-huh. o menos estar midiendo
claro.
Cómo se renta aquí, cómo se renta allá, qué tal sale, qué tal no. Estar preguntando con los clientes y seguir los pasos de esta tecnología es bastante difícil, uh-huh. pero afortunadamente el negocio de las rentas es muy bueno también. Bueno. Sí, es qué muy bueno.
Riesgoso en el sentido de que es cada vez es equipo más delicado y pues las manos de las personas que luego lo ocupan quizá no están tan capacitadas y puede haber alguna complicación, ¿no?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
mitigan ese riesgo? ¿Qué acciones toman ustedes uh-huh. para evitar que el equipo que sale, que ustedes con mucho gusto y con mucho cariño lo rentan,
claro.
pues, regrese en las condiciones en que salió?
Sí, fíjate que primero nosotros lo cuidamos mucho, o sea, eso es algo que siempre primamos y yo siempre les digo a Roy, por ejemplo, que está con nosotros en la parte
tremendo
de renta,
Roy, ¿eh?
Sí, que es como de, como tú lo entregues al cliente,
sí.
como el cliente perciba que el equipo es tratado primero por nosotros,
claro, qué buen
punto. Es así como también él va a sentirse con la responsabilidad de llevárselo a su producción. Uh-huh. Entonces, si tú le dices, este cable va acá, estas aspas se ponen así, no muevas el equipo cuando está caliente. Recomendaciones, ¿no?
Claro.
Recomendaciones que a lo mejor podría darles un poco de hueva a la gente que ya saben, uh-huh, uh-huh. pero nunca están de más para la gente que tal vez no sabe tanto,
sí.
¿no?
Sí, 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 claro.
Y entonces, si tú lo cuidas y el cliente sabe que le estás entregando una responsabilidad, uh-huh. debería de devolvértelo en las mismas condiciones. Pasa, ¿no? Pasan algunas cosas, ya se perdió el tornillito de la zapata no sé qué, etcétera, sí. pero pues creo que la primera cosa es cómo tú respetas el equipo.
Claro.
La segunda es que tenemos políticas de uso y un reglamento que pues todos los clientes leen y firman, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces ellos saben a qué se se exponen si claro. tratan mal al equipo, como en cualquier casa de rentas, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, los capacitamos. Yo prefiero, no es perder tiempo, pero yo prefiero invertir tiempo en...
Ajá. Sí, sí.
Ven con tu cámara, pruébala, ve... Uh-huh. checa el seteo, que Roy, que Max te expliquen, veamos cómo es la mejor forma de que esto pueda funcionar, y estamos ahí resolviendo todos. Oye, es que esto no le quedó, oye, a ver, no le quedará este otro, oye, a ver, tal, y ahí estamos uh-huh. con el cliente intentando que llegue a una renta, pues, muy beneficiosa, claro. ¿no? Entonces, prefiero invertir tiempo en asesorarlos uh-huh. y en que ellos prueben el equipo y estén totalmente conscientes de lo que se llevan, a aventárselos, a dárselos sin probarlo y tal, porque pues nunca me entero, ¿no? Claro. Nunca nos enteramos sí, no. qué Muy es difícil. Lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, le invertimos mucho tiempo en atención al cliente.
Ok, súper. Oye, y en este negocio, ¿cuáles han sido como los mayores desafíos que se han encontrado o se han enfrentado en estos tantos años, ya casi 2007, 17, como ya 16 años
sí,
más o
sí,
menos?
Sí, sí, sí. Bueno, es que desafíos como casa productora, pues muchos, ¿no? O sea, creo que desafíos como casa productora, pues siempre es tal vez la competencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que cada vez hay mucho más, claro. cada vez hay más chicos filmmakers que son como, sí, claro. De, ¿cómo se dice? De Only Man Show.
Ajá, One Man Show.
One Man Show.
Ajá, sí.
Y que dices... ¡Qué bárbaro! ¡Qué talentazo! ¿No? Claro. O sea, de verdad es que dices, híjole, ya hay chicos que lo pueden hacer uh-huh. un poco de todo y pues y obviamente los costos son muy, a lo mejor menores, claro. ¿no? Que lo que tú con un crew de tantas personas y etcétera, pues a lo mejor puedes ofrecer, ¿no? Sí. Primero, pues, enfrentarte a la competencia en cuanto a publi, ¿no? En el cine, pues tú sabes que también hay todos los riesgos posibles, ¿no? Puede claro. funcionar, puede no funcionar, puedes creer que esto va a ser muy exitoso y nunca tienes la sí. fórmula exacta, ¿no? Nunca sabes qué es lo que va a pasar. Y en cuanto a las rentas, pues yo creo que lo que estábamos platicando, ¿no? Uh-huh. Las tendencias cambian todo el tiempo y seguir el paso es difícil. Yo creo que esos son como que de los principales... retos, ¿no? Uh-huh. Que nos vamos enfrentando.
Bien, pues muchísimas gracias por este contexto y uh-huh. este aprendizaje que tuvimos ahorita de cómo se consolidó, cómo se formó, cómo se consolidó Perro Negro, que es uno de los, obviamente contigo, pero es uno de los principales jugadores dentro de la industria local aquí en Puebla, que estamos pues entre todos nosotros intentando desarrollar, y justo también, como dices, con todos estos chicos que van saliendo y que por un lado representan una competencia uh-huh. por lo que ofrecen, por lo claro. que quieren ofrecer, pero por otro lado también es un área de oportunidad porque ahora muchos de ellos necesitan rentar cada vez más Totalmente. Equipo, hay más movimiento y eso de alguna forma pues nos beneficia a todos.
Sí, y eso es una de las cosas por las cuales también nosotros estamos diversificando el negocio. Uh-huh. También no, ahorita no solo nos vamos a quedar con la parte de la producción y de las rentas, uh-huh. estamos ya también buscando otras áreas en las Bien. Cuales vamos a entrar ya, ¿no?
Claro.
Que también tiene que ver pues con capacitación, claro. con renta de foro, wow. entonces pues vamos a estar también con diversas necesidades. Uh-huh. cubriendo diversas necesidades claro. y que pues también estos chicos a nosotros nos conviene que ellos crezcan.
Sí, por supuesto.
Totalmente, o sea, más que verlos como competencia y odiar a la competencia, muy por el contrario, créanme. Claro. O sea, la idea es, siempre se los digo incluso a la gente que está conmigo ahí en Perro, ¿no? O sea, si tú creces, uh-huh. yo crezco. O sea, si a claro. ti te va bien, si tú logras consolidar una productora con más clientes, con clientes más grandes, con tal, en vez de verte mal, uh-huh. al contrario, porque vas a dar chamba a mucha uh-huh. gente que seguramente conozco, uh-huh. que seguramente uh-huh. tal vez les di clases, okay. que seguramente es personal que yo tengo, uh-huh. y a lo mejor me vas a contratar servicios
claro.
o equipo o tal, y sí. para mí qué mejor que a ti te vaya bien,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, no verlo como el enemigo, ¿no? Que suele pasar mucho eso así, de ya está haciendo lo mismo que yo, ya lo odio y ya queda vetado.
Claro.
Muy por el contrario, o sea, que ellos crezcan siempre va a ser beneficioso para la industria.
Claro, súper. Oye, y ahora pasando como a otra parte que ya tiene que ver contigo, contigo como productora. Uh-huh. Pues ya nos contabas un poquito, ¿no? Que estudiaste en una escuela de foto, luego el diplomado, terminaste diseño y producción publicitaria en LOPAEB. Uh-huh. Y luego te fuiste a la SCAC a estudiar Line Producing.
Exactamente.
Producción en línea.
Exacto.
El tomar la decisión de irte a España, de ir a un máster de producción, uh-huh. ¿cómo la tomaste? O sea, ¿qué fue lo que hizo decir, ok, voy a esa escuela en particular porque uh-huh. da esto que me gusta o que necesito? ¿Cómo fue?
Es muy curioso porque empecé un poquito al revés, te voy a contar.
Ok.
La cosa es que nosotros tuve la oportunidad de producir un cortometraje que César dirigió, uh-huh. que se llama Fogatas en el Cielo.
Ah, claro, muy conocido, muy
sí,
famoso.
Sí, este cortometraje le fue muy bien uh-huh. A nivel de festivales y etcétera. Y ganamos un premio que nos permitió ir a mostrar el cortometraje a Salamanca, España, ¿no? A la Universidad de Salamanca, exactamente.
Qué buen premio, ¿eh?
Sí, entonces nos fuimos para allá. Yo nunca había estado particularmente en España, uh-huh. tal vez más que de un tour uh-huh. así de estos fast. Y entonces estamos en Salamanca y teníamos unos amigos en Barcelona. Entonces uh-huh. Aprovechamos para viajar un poco ahí en España. Llego a Barcelona y me encantó Barcelona. O sea, sí, claro. La ciudad me dejó pues loca, ¿no? Dije, esto está increíble. Uh-huh. Entonces dije, yo tengo que volver aquí de alguna manera. ¿Qué hay aquí para estudiar, ¿no? Entonces dije, tiene que haber escuelas de cine. Entonces uh-huh. me puse a ver entre las escuelas de cine que había. Y entonces la SCAC parece ser la que tenía como producción, uh-huh. pues algo que yo quería hacer, ¿no? Decía, okay. bueno, esta está como más especializada, uh-huh, uh-huh. Que era algo que carecían pues muchos de los estudios aquí en México. En sí. ese entonces, pues básicamente como tal como producción, uh-huh. pues no había. Seguramente si en la UPAEP hubiera habido cine, yo hubiera estudiado cine, pero claro, no lo había. Entonces no. estudié DPP, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque, y sobre todo escogí DPP porque tenía mucha foto, tenía muchos semestres claro. de fotografía, que era algo que a mí me encantaba, ¿no?
¿Y comunicación no era la opción?
Comunicación no era la opción, no sé por qué, no me llamaba tanto la atención el plan de estudio.
Creo que DPP es buena opción.
DPP, como que tenía publicidad y tal, y me llamaba la atención. Entonces, busco el SCAC. Y me investigo qué uh-huh. es lo que ofrece, etcétera, quienes están egresados de ahí, lo que investigas de cualquier universidad o posgrado que quieres tomar. Y pues me encantó el plan de estudios y tal. Aplico para entrar al uh-huh. SCAC, que ves que tienes que mandar pues como un poco de currículum, sí, claro. cartas de intención o cartas de interés o etcétera. Y me aceptan en el SCAC y digo, pues de aquí soy, entonces ya voy a estudiar al SCAC.
¿En qué año fuiste tú? Porque de alguna manera medio coincidimos por sí. ahí sin habernos puesto de acuerdo y sin conocernos.
Claro, realidad, es que cuando yo salía, sí. creo que tú entrabas.
Sí, algo así.
Tú sí coincidiste allá con César,
con
¿no?
César, sí. O sea,
cuando tú coincides con César, yo ya me había regresado a México.
Ah, ok. Eso, esa parte no la tenía clara. Yo llegué en el 2009 allá.
En el 2009, sí. Yo estuve ahí, pues, no sé, qué era, pues, 2000, pues inicios de del 2009, 2008... Uh-huh. Por ahí, okay. más o menos.
Muy bien.
Y entro ahí al SCAC y fue una experiencia increíble. Yo creo que para ti también, estar en una escuela como la SCAC, la verdad es que aprendí muchísimo. Uh-huh. Aprendí muchísimo. Conocí a colegas que hoy son grandes amigos con los cuales actualmente trabajo, de hecho. Trabajo o trabajé en proyectos y la verdad fue una enseñanza que me dejó mucho, ¿no?
Claro.
Ya después regresé a México y bueno, empecé a hacer carrera en producción, pero digamos en donde encontré ya más la vena de dedicarme a hacer la producción, pues fue en el SCAC.
Entonces, ¿tú consideras que lo que aprendiste y lo que te enseñaron realmente te especializó y te profesionalizó en el área de la producción?
Totalmente. ¿Y sabes por qué también? Esa especialización me hacía como muchísima falta porque uh-huh. en realidad, pues, como que tenías una embarrada claro. de lo que era producción. Ahí es...
Claro, la metodología, ¿no?
Metodología e inmersión total, ¿no? Uh-huh. Es... todo el tiempo hablar de cine, estudiar de cine, estar en los proyectos de tus compañeros, un cortometraje cada fin de semana, presentarlo, era rudo, era fuerte la enseñanza, pero fue una de las mejores épocas que yo viví. Y aparte también, una de las cosas que hice yo estando ahí, dije, era una época en la que dirección tenía su salón y producción tenía su salón en la Escuela Pía, que estaba ahí.
En Barcelona, tal cual, ustedes no lo tomaban en terraza.
No tomábamos en terraza, tal cual, estábamos ahí en Barcelona. Y los salones estaban juntos, pero, no sé si te acuerdas de esto, pero tenían que hacer su proyecto de cortometraje y uno producía, uno fotografiaba, uno hacía sonido y luego rotaban. Guillermo Swain, ¿lo ubicas?
Sí, de hecho, Guillermo, te seguimos buscando. Estuvimos a punto de tener una entrevista y y por un error de horarios no se logró y no hemos vuelto a quedar, pero sí ya está en la lista.
Mi querido Guillermo, lo quiero, sí, lo amo. Lindo. Y a él y a su esposa son grandes amigos.
Claro.
Guillermo dice, pero hay un salón de productores aquí junto. ¿Qué diablos estamos queriendo producir entre nosotros?
Por supuesto.
Entonces, literal, fue así como a pichar así de, necesito un productor para porque voy a hacer mi cortometraje y quiero producir, ¿no? Y nos tenemos mucho cariño porque dice, o sea, yo así pichando mi proyecto y la única que levantó la mano al final del salón fue, yo lo produzco.
La mexicana.
¿No? Muy bien. Y nos contamos como esa anécdota así de, yo te ayudo, ¿no?
Sí, claro.
Y a partir del corto de Guillermo, pues ahora sí que me empezaron a caer muchos otros cortos para producir, pues, del salón de dirección.
Sí.
En realidad era algo que ni siquiera teníamos que hacer.
Claro,
o sea,
no era
mandatorio de la escuela. No te calificaban más, no te ponían más puntos, no exentabas materias por ponerte a producir lo demás. Era un lío en el que tú, si querías, te metías, ¿no?
Claro.
Y yo dije, yo no vine hasta este lado del charco. Sí, yo no crucé hasta aquí para quedarme solo con esto que está aquí en el salón, ¿no?
Claro.
Entonces me metí a producir a varios, ¿no?
Claro.
Casi a todos los latinoamericanos. A Guillermo, que es dominicano, a Juan Paredes, colombiano, así a varios. Empecé como a producirles sus proyectitos. E incluso ya hasta después tuve la gran fortuna de tener hasta asistentes, ¿no?
¿Cómo crees? Órale.
Sí, tenía compañeras que yo les decía, ¿sabes qué?
Se nos aventaban, ¿no? Y tú.
Exacto. No, que me decían, ¿sabes qué? Yo también quiero producir, y le digo, pues ayúdame, porque yo ya tengo el próximo corto próxima semana. O sea, yo termino este corto que rodaban fines de semana.
Sí, todos los fines de semana.
Viernes, sábado, domingo, y tengo que arrancar la pre del que sigue el miércoles y el jueves, porque arranco otra vez el viernes. Ya no me daba abasto, ya no podía.
Claro.
Entonces ya me decían, compañeras súper lindas, así de, pues te ayudo. Y yo, claro que sí. Entonces... Claro. Aprendí a pedir permisos para filmar allá. Sí.
Claro, que estar en una ciudad que ni siquiera es la que conoces, en la que también no conoces los procedimientos, te duplica
la chamba cañón. Consigue actores, por ejemplo, ¿no? O sea, porque aparte en esa formación era consigue todo.
Sí,
o sea, no es como que no tengo un departamento de casting y un departamento de locaciones. No, era de este tipo de producción que es consigue el cast, las locaciones, el catering, un vehículo para ir por la terraza, cosas.
Qué joda era esa, ¿eh? Tener que ir todos los fines de semana a sacar el equipo.
Exacto. Entonces, eso, pues, era ese tipo de producción súper guerrilla, ¿no? Entonces, metiéndote en foros, en páginas para conseguir actores y tal. Y que aparte conseguías unos actores que decías, wow, o sea, neta va a querer participar en este corto. Y lo que decían, es que es del SCAC.
Sí, te abría muchas puertas.
Entonces es que quiero hacer esto, que aunque sea un ejercicio, pero es del SCAC, ¿no?
Sí.
Y incluso en un corto de César, de estos, que hizo, me tocó conseguir incluso casting en la calle. O sea, había un... un personaje que necesitaba el guión y que era personaje de tales características que pareciera afroamericano y tal, y bla, bla, bla. No lo conseguía por ningún lado. En una desesperación así total de es que no sé en dónde encontrar a un personaje como lo dicta el guión. Me salí a caminar. Yo vivía ahí por las Ramblas, ahí como, exacto, así como por el gótico. Me salgo a la calle, digo, necesito resolver esto, voy a dar una vuelta para despejarme. Caminando, había unos tipos tocando en la calle, los típicos que te encontrabas en la calle. Y dije, como él, ¿no? Y así terminé, tal, me acerco a él y le digo, soy productora, estudio en la SCAC, un personaje con tus características, y el tipo de lo más extrovertido dice, claro que sí, ¿cómo, cuándo, dime qué tengo que hacer y tal?
Wow.
Y así, o sea, conseguir lo que fuera porque todo. Yo era la productora, necesitaba sí. resolver, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces me ayudó mucho, me abrió mucho las puertas, incluso hasta había compañeros españoles que me decían, ¿cómo le hiciste para sacar el permiso del metro? ¿Cómo, te dejaron, ¿cómo te dejaron grabar en el tal, no? Y sí. yo así de, ah, pues,
sí, sí, sí.
En realidad eso me gustaba mucho, o sea, sí, fue muy difícil, pero aprendí un montón.
Wow. Pues cómo no, o sea, de hecho de eso se trata. Y era algo que ya también cuando yo llegué había quedado esa experiencia de lo que tú habías hecho con los de dirección y prácticamente le di continuidad a esta interrelación donde ahora también sumamos a los de foto para que hicieran la foto de
claro.
los de dirección.
Sí, 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 sí. Pues sumar fuerzas, que eso es lo que necesitamos sí. hacer. O sea, si tengo un grupo de 30 productores aquí junto,
claro.
o sea, es tocar la puerta y sí. preguntar, ¿no? Entonces sí, la verdad fue una experiencia bien linda.
Sí, mira qué chido. Nosotros cuando, después de haber estudiado el de foto, quería quedarme más tiempo ahí en España y estudié el de producción, el mismo que estudiaste tú, ya ajá. como un año después, yo creo que habrá sido como el 2010. Y y nos dimos cuenta justamente de esta dinámica de que no podíamos producir todos nosotros y creamos un grupito que se llamaba We Produce Films.
Y
lo que hacíamos
qué
es
chido.
Que, pues, yo producía uno, todos, que prácticamente eran chicas, era mi hermana, Gabriela Giannone, que es la de Film Market Hub, María, quien también, Bernie, que también es de Film Market Hub, y alguien más por ahí, que, y Andrea, no, Andrea, ya dije Andrea, está, ay, se me fue... Pichón. Tu nombre se me olvidó, Pichón. Perdón, se me pasó. Ahorita lo recuerdo. Ah, Nerea. Uh-huh. Entonces, pues justamente lo que hacíamos era eso. O sea, hoy te toca a ti, todos contigo. Mañana, la siguiente semana, le toca al otro, todos con el otro. Y luego también pasamos a hacer los cortos, que ves que los de dirección pues hacían sus cortitos de ejercicio y al final competían para ver cuál se rodaba.
De manera.
O en 35 ya, o ya con red. Y pues los producíamos nosotros. We Produce Films produjo varios ahí cortos de estos ya chonchotes. Y nos dimos cuenta que también como agrupación podíamos adquirir más créditos que solitos.
Claro.
Yo solito me echaba uno. Como productora hacíamos 5 o 6.
Sí, por supuesto. Y cuando así. No eras de locaciones, eras el productor. Y cuando no eras así, iba rotando.
Sí.
Yo lo hice de la manera, o sea, más empírica, así de... Si yo me aviento, ¿no? Pero
claro.
en realidad esto fue una muy buena muy buena idea sí. para poder producir más, ¿no?
Sí, pues ahí se quedó Gaby, se quedó el We Produce.
¡Qué chido!
Muy
¡qué
bien.
Chido!
Muy Oye, bien. Pues entonces regresas a México, ya vienes empoderada y todo.
Ya, claro.
¿Cómo te empiezas a conectar en México? Has hecho, hiciste la producción de la película de Guillermo, luego
sí.
La Maldad. No
sí.
sé si nos puedas contar un poquito de cómo alguien que tomó la decisión de estudiar, se formó, tuvo muchas experiencias y ahora ya
claro.
se lo tomó en serio. Ahora ya produjo una película. ¿Cómo das ese pasito? ¿Cómo es que tomas las riendas de un proyecto tan complejo que es una película?
Pues mira, cuando regreso del SCAC, empiezo también a dar clases.
Uh-huh. ¿Aquí en Puebla?
Aquí en Puebla, okay. Exactamente. Empiezo a dar clases
¿en dónde?
También.
Porque, bueno, es cierto, ya acababa de abrir la UPAEP, abrió en el 2009 más o menos.
Abrió la UPAEP, también había un lugar que se llamaba Cinearte también.
Ah, Cinearte también, claro.
Empecé a dar clases también. No, pero eso fue antes de irme también. Yo daba clases también de foto en la Universidad de Oriente, daba clases
Órale.
De foto 1 en laboratorio y ampliadora y todo
okay.
el cuarto oscuro, yo hacía eso, ¿no? Ya me acordé, cuando regreso de Barcelona, pues no teníamos oficina. O sea, teníamos Perro Negro, hicimos cortos.
Sí.
Digamos que lo dejamos en stand-by, nos
claro.
fuimos a estudiar, regreso y pues básicamente buscar un lugar en donde volverlo a arrancar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, en esta onda de la foto que te digo, encuentro a un lugar que se llamaba La Línea del Horizonte, en donde daban talleres de fotografía, okay, procesos antiguos de foto, ¿no?
Órale.
Entonces, yo llego a tomar un taller allá, porque yo soy doña Cursitos, ¿no? Me decía mi papá, o sea, es que ya, o sea, ya tomaste allá, ya regresaste, ya quieres tomar otro curso de otra cosa.
Uh-huh.
Regreso aquí y entonces, el dueño del lugar me dice, oye, pues como que te interesa mucho esto, ayúdame a hacer los talleres. Okay. Y le dije, yo te ayudo a hacer los talleres, pero yo necesito un espacio para Perro Negro.
¿No era en La Juárez?
En La Juárez.
Ah, sí, los fui a visitar recién regresamos.
Exactamente.
Regresados todos.
Entonces ahí hicimos como un ganar-ganar,
sí,
¿no?
Claro.
Yo te ayudo, pero tú ayúdame con el espacio. Entonces yo llego a Puebla, instalo ahí Perro Negro, ¿no?
Claro.
Porque habíamos estado en lugarcitos y tal. Nos instalamos ahí en la Avenida Juárez. Un edificio súper lindo.
Sí,
y
claro.
Empiezo a hacer estos talleres de fotografía, de procesos antiguos de foto. Y empiezo a organizar talleres con exponentes de técnicas pues muy chonchas, o sea, uh-huh, paladio platino, ambrotipo, piezografía, un montón de cosas. Y yo pues sigo con la foto y sigo con Perro Negro.
No sabía eso, ¿eh?
Sí, entonces, en ese edificio abajo había una galería.
Ajá,
no sé
sí,
si
sí.
te tocó
ahí. Fue ahí, donde nos reunimos, bueno, donde me invitaron.
Ah, bueno, pues ahí yo también con la persona que era el dueño del espacio, hacíamos la curaduría de las exposiciones que sucedían en ese espacio.
Okay.
Y también, pues ahí fue donde aprendí a montar fotografías, a hacer una hoja de sala, a montar cuadros, etcétera, etcétera, con la ayuda de Rafa y de otros colegas, y montábamos ahí exposiciones. Entonces, ahí fue como Perro consigue un espacio.
Uh-huh, uh-huh.
Y pues empiezo a recibir a cada vez a más gente que necesitaba de nuestro equipo.
Claro.
O que necesitaba algún producto audiovisual.
Órale.
Entonces, ahí ya llega César, retomamos otra vez la productora y pues de ahí ya nos seguimos, ¿no? ¿Qué más?
No, pues eso de cómo llegaste a México, regresaste, uh-huh, y empezaste ya a producir. O sea, ¿qué fue primero, La Maldad o la película de Guillermo?
Seguiditas.
O sea,
exactamente. Okay. Te tocó a ti también. Es muy curioso porque sin quererlo,
sí,
hemos dado un poco los mismos pasos,
sí,
en algunas
de alguna
cosas.
Manera.
Porque también en algún momento estuve haciendo algunos video homes.
Ah, claro, sí, con Joel Núñez.
Exactamente.
Sí.
Experiencia que fue una madriza pura y dura.
Para todos fue traumático.
Fue muy traumático.
Una gran escuela.
Sí.
¿Cómo quisiera que eso estuviera todavía?
O sea,
nosotros, pero ya no es viable.
Exacto, ya no es viable. Y y hacerlo bien, ¿no? Comiendo
sí, sí,
bien y durmiendo
sí,
bien.
No, claro,
porque
claro, no.
Era demasiado, ¿no? Hacer un largometraje que en 12 días.
Sí, más o menos. Ah, dos semanas se los echó.
Más o menos, ¿no? Entonces, yo ya teníamos como que esa carrerita de haber hecho varios,
uh-huh,
películas de ese tipo.
Claro.
Y entonces, cuando regresamos aquí a México, pues
o sea,
seguimos.
Las pelis estas las hicieron antes de irse a España.
Uh-huh.
Ah, ok, vale. Eso
entonces,
no.
Ahí ya teníamos como que pues cierta camino,
canchita,
ajá,
sí,
canchita, nos vamos, regresamos y empezamos ya a producir como tal, más cortos y etcétera. Uh-huh. Y yo conozco a Joshua Hill, el director,
uh-huh,
de La Maldad,
uh-huh,
en uno de estos video homes. Ahí lo conozco.
Claro, claro, claro.
Porque yo hacía de primera asistencia de dirección.
¿A poco?
Sí.
Ah, bien.
Entonces, ahí lo conozco. Había un festival de cine que se llamaba Aquí y en Corto en ese tiempo.
¿Cierto?
Y entonces
era
a mí me...
Chemi, ¿no?
Ajá, era... Bueno, lo dirigía igual Joshua.
Ajá, Joshua.
También estaba Mariana Zamudio,
okay,
que trabaja con Roberto Quintero en Cine Magic, o
uh-huh,
trabajaba, no lo
okay
sé. Y me toca a mí programar el festival de... Aquí y en Corto.
Ajá.
Me toca a mí programarlo un año,
okay,
¿no? Entonces, Joshua nos conoce de esta chamba que uh-huh. yo había hecho primero como primer asistente de producción, luego programando el festival, conocí a César y uh-huh. dijo, pues ustedes tienen equipo, está César como fotógrafo, tú produces, tengo esta idea y uh-huh. quiero producirlo, ¿no? Okay. Entonces nos aventamos a producirlo, pues totalmente indie, ¿no? Con gente...
¿Con dinero de ustedes?
Sí, totalmente, totalmente. Todo dinero propio. Nos aventamos a hacer la producción de este largometraje uh-huh. con amigos. O sea, básicamente era un crew súper reducido, sí. con gente que ya conocíamos de años y que es, ¿le entras? Uh-huh. O sea, es así. O sea, es indie realmente, no. No indie, tengo un montón de varo, pero te claro. digo que es indie. No, indie, ¿no? Entonces... los invitamos uh-huh. así de, oye, de sonido, de producción, de arte y tal. Y dijeron la verdad, uh-huh. Por lo cual también me siento súper privilegiada de su amistad, ¿no? Y dijeron, va, si tú dices, rana, pues yo brinco, ¿no?
Claro.
Lo hicimos súper indie y nos tardamos un montón haciendo la producción porque... Okay. pues no había el capital suficiente uh-huh. para hacerlo todo de un jalón.
Ah, no sabía que lo hubieran hecho por partes.
No, es por partes.
Ok.
Entonces, cada vez íbamos haciendo cada parte, la parte de Izúcar de Matamoros. Grabamos uh-huh. en un lugar que se llama Rijo, es un pueblito muy chiquito, grabamos uh-huh. esa parte. Luego nos íbamos y volvíamos, como tiene mucho carácter documental. Uh-huh, uh-huh. Había cosas que sí tenían que pasar conforme la temporada sucedía. O sea, por ejemplo, uh-huh. el corte de la caña... que está sí. en la película, pues no es todo el año. Entonces teníamos que esperar para rodar esa parte. Entonces, por ejemplo, el final de la película que se hace, no quiero spoilear a quien no la ha visto, pero que el final de la película que sucede en el último grito de Felipe Calderón,
okay.
en la plancha del Zócalo.
Claro, cierto.
En la plancha del Zócalo, pues también tenía su temporalidad. Entonces, sí. no podíamos rodar consecutivamente. Entonces, uh-huh. sí fue un rodaje muy, muy, muy extenso. Y así fue como lo terminamos. Llegamos a un primer corte y lo mandamos a Work in Progress de un festival súper hermoso que desafortunadamente ya murió, que era el Festival de la Riviera Maya. Ese festival tenía una sección de Work in Progress bien choncha. Uh-huh. Entonces, el premio era con Labo Digital.
Okay.
Entonces, metemos la maldad a ese Work in Progress, que, bueno, para quien no sepa cómo se mete en Work in Progress, pues es un corte, pues, bastante crudo, ¿no? O sea, sí. que...
complicado de ver.
Exactamente, que se sabe... que no tiene varios uh-huh. procesos de postproducción, claro. porque para eso vas, ¿no?
Claro.
A terminar la película. Ganamos el premio Work in Progress que daba Labo Digital, okay. lo cual nos permite hacer la corrección de color de la película, hacer la mezcla en THX y sacar wow. el DCP.
Oye, muy bien.
Un premio que nos salvó... la vida
sí,
entera.
Sí, claro. Si no, se quedaba enlatada un poquito más
si
de años
no,
todavía.
Se quedaba, no, pues igual seguiría enlatada, ¿no? Claro. O sea, realmente si no hubiera sido por ese apoyo y por gente que también creyó uh-huh. en la película, claro. No lo hubiéramos logrado. O sea, gente que se subió al barco viendo un corte en la película, por ejemplo, un amigo también que quiero mucho, León Felipe González, el uh-huh. editor de la película.
Okay.
Lo encontramos en un festival, en el FICUNAM. Le dijimos, nos gusta tu trabajo, por favor, ve la película. Uh-huh. Tenemos esto, pero sabemos que le hace falta un corte fino,
claro.
¿no? Y necesitamos que alguien más meta mano a esto, porque todavía no tiene forma, ¿no?
Órale.
Entonces, León Felipe la ve y dice, necesitan ayuda, pero hay algo ahí. O sea, okay. sí tuvo el buen ojo uh-huh. de decir, hay algo ahí, va, le entro, ¿no? Claro. Lo mismo con Galo que hizo también la música de la película.
Okay.
Ganó el Ariel hace el año pasado o hace 2 años también por música original de otro proyecto. También le entró, dijo, ah, pues allí está León, que eran amigos, y le entró también wow. con hacer la música. El sonido lo hizo Sergio Díaz, uh-huh. que también lo conocíamos por su trabajo en películas de Regadas y tal, okay. y dijo, me gusta, quiero participar como productor asociado también. le entró, y así lo fuimos con básicamente con la fe de muchas personas que le quisieron entrar con una película en donde vieron algo, ¿no? Claro, con un corte todo así, bien crudote y tal, sí, pero vieron algo y les gustó y sabían que a lo mejor podía llegar a consolidar algo, ¿no? A ganar algo. Le entraron, terminamos la post en Labo y ya de ahí, pues, un camino enorme. Estrenamos la película en la Berlinale, en la edición 65.
Edición 65, que fue como el 2013, 15. ¿Cómo fue esa experiencia? Ustedes lo inscribieron, quedó seleccionado, pero fueron con sus propios recursos, no recibieron apoyo de nadie, de nadie en cine. De nadie.
Fíjate que no, fue una película, pues obviamente, la película sí la metimos a IMCINE, a producción, pues obviamente no quedamos, ¿no? Si no, no sería tan indie. No quedamos, pero la verdad es que después nos apoyaron un montón, fue así la cosa. Ya la película, ya cuando estaba más terminada, en la página del IMCINE ves que hay varias convocatorias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que están renovando todo el tiempo. Entonces sale una nota en donde un delegado de la Berlinale iba a venir a México a ver varias películas. Iba a ser un visionado. Entonces yo digo, tengo que mandar la película, ¿no? Pues claro. No pasa nada, hay que mandarla. Entonces mando la película con este primer filtro, digamos, de la Berlinale, y no pasa nada. Dicen, no, pues no fue seleccionada, tal, entonces se queda vaya, no pasa nada.
Claro.
Pero va a haber un programa en Morelia que se llama Visions, que ahora es lo que es, creo, Impulso Morelia, finalmente. En ese tiempo se llamaba Visions. Entonces dice, hicieron como una cosa en donde van a traer a varios programadores de Sundance, de Cannes, de etcétera, de varios festivales bastante chidos. Y necesitamos mandar 9 películas mexicanas que se hayan hecho este año. Y dentro de las 9 hemos seleccionado La Maldad.
¿Neta?
Entonces, y yo así como de, ok, entonces era como una segunda oportunidad, ¿no? Y dije, pues adelante, perfecto. Vamos al Visions, nos llevan directamente de IMCINE a Morelia para tener como un meet and greet con estos programadores y les hacían una proyección de la película, ¿no? Entonces, se meten a ver la película y tal, y entonces te decían si estaban interesados o no en tu peli. Regresamos a México después de haber estado ahí en Morelia y yo dije, pues si son peras o son manzanas, le inscribo a la Berlinale, ¿no?
Por fuera. Este
entonces, fue así como de por arriba, por abajo, tú dale por todos lados a ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Entonces, le inscribo a la Berlinale y entonces ya cuando está ahí en la Berlinale, llega un correo de Daniela Michel, la programadora, o sea, la directora del Festival de Cine de Morelia.
Okay.
Así, oigan, los está buscando. Híjole, qué mal, se me olvidó el nombre de la persona de Cristian Terek. Ajá, los está buscando Cristian. Le interesa La Maldad para la Berlinale. Contáctense con él lo más pronto posible. Y entonces, entre que estábamos en esto, llega el correo de Cristian y es, ya recibí la película, o sea, ya me llegó por la Berlinale, ya vi que se inscribieron, yo la vi por Morelia también. Y queremos la película para la sección Forum, que es la que creemos que es la apta para La Maldad. Porque hay muchas categorías, pero ellos vieron que para Forum era lo ideal.
¿Y qué características tiene Forum?
Es más alternativa. Tiene una onda mucho más autoral, más alternativa, como de nuevas tendencias, y era la en la que tenía mejor cabida. En ese año en el que estrenamos La Maldad, yo en 2014, La Maldad se estrena en 2015 y yo en 2014, ay, Guillermo me va a matar si no me acuerdo de la fecha, pero yo estaba en República Dominicana produciendo la película de
Guillermo. Ok.
Te digo que pasó todo al momento, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando yo estreno en la Berlinale La Maldad, aparte yo estaba en una película, sí. Estaba en la producción de una película, como asistiendo a la producción de una película, sí. Tuve que pedir chance una semana, de faltar una semana al rodaje. Ajá. Para ir a la Berlinale a estrenar. Es
que tengo que ir a presentar mi película a Berlín, con permiso.
Entonces tuve que ir a la Berlinale, bueno, más bien fui con todo el gusto del mundo a estrenar en la Berlinale, regresé a incorporarme a la película y mientras tanto Guillermo estaba estrenando algún lugar en Miami.
¿Cómo crees?
En Miami Film Fest. Oh, wow. Entonces todo sucedió así, así. Estuvo muy cañón.
¿Y cómo fue la experiencia de estrenar en Berlín? O sea, tú como productora de una película que pues pequeñita, que, uh-huh. que el sueño era llegar a lugares así, pero no estaba asegurado. ¿Cómo fue que, cómo lo vivieron ustedes? ¿Llegaron? ¿Había algo preparado? ¿Llevaban un proyecto bajo el brazo? ¿Con qué se enfrentaron ahí en Berlín, en esa proyección?
Pues mira, la verdad que fue un camino súper afortunado para esa peli, porque en realidad terminamos con una gran post. O sea, el uh-huh. equipo que tuvimos y la gran oportunidad que tuvimos de que Labo Digital se fijara en nuestra película y la apoyara, sí. ahí fue que logramos tener un material de altísima calidad.
Claro.
La verdad es que el material venía chiquitito. Era un H264. Uh-huh, uh-huh. O sea, venía de una cámara.
¿De una 7D?
Era una 7D. Uh-huh. O sea, de hecho, y esto no lo saben en Labo Digital, uh-huh. pero nosotros habíamos llegado antes uh-huh. al Labo Digital uh-huh. para pedir presupuesto de la post, sin saber que después ellos mismos nos iban a otorgar el premio, ¿no?
Que en su momento era inaccesible el presupuesto.
Inaccesible,
que
era, puta, o sea, era una cantidad que dije, salí de ahí así de, ¿cómo vamos a hacer para solucionar esto, no? Y de hecho, cuando llegamos así de, ok, ¿en qué formato tienen el material? Y nosotros así de, H264, y fue así como de, ok, a ver, permíteme, así de, tengo unos chicos que traen material en H264. Y yo así de, no me quiero morir. Wow. Pero la verdad es que quedamos en un DCP 2K que la vi en una pantalla en la Berlinale, en un aforo de 400 personas, y se veía fenomenal. O sea, sí dije, wow, o sea, la verdad es que el formato no fue un impedimento.
Sí.
La Berlinale tiene, espero que para mucha gente tenga la oportunidad de que algún proyecto les quede en la Berlinale. De verdad es mi deseo más férreo, porque la organización de un festival así es brutal. O sea, tienen la organización que tienen, la comunicación que tienen es grandísima. Te piden absolutamente todo. Te mandan un montón de lineamientos de cómo usar el logotipo, de cómo no usar el logotipo, de te mandan una serie de preguntas para la prensa, o sea, como de prensa.
Sí.
Tienes que contestarlas, traducir todo al inglés. O sea, de verdad, todo lo que te piden es brutal. O sea, hay lineamientos para todo, ¿no? Como buenos alemanes.
Muy bien,
todo
¿no?
aquí se hace
menos.
Así. No esperaba menos, ¿no? Llegas del aeropuerto, te bajas, hay una camioneta Mercedes negra esperándote para llevarte a la sede. O sea, trato increíble, un festival súper entrañable, con una sección de mercado fabulosa, ¿no? Y en realidad nosotros lo que hicimos fue que tuvimos a Lino Santa Cruz, que estaba de, dijimos, nadie nos conoce. ¿Qué podemos? O sea, vamos a llegar como dos hijos de vecina y de, ¿qué onda, no?
Sí.
Y entonces, por conectes y contactos y no sé qué, dimos con Lino, que él hacía prensa. Él hacía, era encargado de prensa, era mexicano, pero radicado en Berlín.
Okay.
Entonces, lo contactamos y le dijimos, oye, ¿cuánto nos cobras por llevarnos todos los medios, ¿no? Las entrevistas, las ruedas, o sea, las posibles ruedas de prensa, hacen un visionado para la prensa, que es antes del estreno, antes de estrenar, lo muestran a la prensa, entonces necesitamos el dossier en alemán, etcétera, etcétera. Y Lino nos gestionó eso y la verdad fue nuestro gran guía. Él convocó a medios, nos consiguió entrevistas, nos enseñaba cosas de la ciudad, qué hacer y tal. Y fue, la verdad, un súper gran apoyo. Y nos colocaba en donde teníamos como que estar visibles.
Qué interesante. ¿No? Qué inteligente de parte de ustedes, pues, tomar esa decisión de no ir a ver con qué me encuentro, sino
Ajá, necesitamos
ayuda. En una estrategia
ayuda.
Necesitamos ayuda.
Sí, necesitamos ayuda, algo que no nos quiebre el bolsillo, pero claro, que nos ayude a abrirnos puertas. Entonces, pues sí, nos gestionó muchos encuentros con prensa o con otros colegas o tal, que, fíjole, fue una ayuda súper invaluable, ¿no? Claro.
Wow, qué interesante, Fabi. Creo que nos da para platicar 2 horas más seguidas contigo, pero...
Ya nos pasamos, ¿verdad?
Pues ya, no sé bien como cuánto vamos, pero vamos a ir cerrando ya para no extendernos mucho y también, pues no quitarte más de tu tiempo.
No, con todo gusto.
Y pues aquí ya un poquito como para la gente, para los chicos que nos escuchan. La verdad es que este podcast ha servido mucho también para que la gente de los estudiantes de Puebla conozcan más a las personas, a los profesores que les dan clase. Uh-huh. Tú nos acompañas dando clases también en la materia de producción, sí, sobre todo en maestría. Y en este caso me gustaría preguntarte, basándote en tu experiencia, ¿qué consejos le darías a estos productores emergentes que están buscando insertarse en la industria?
Pues yo creo que... un consejo, sobre todo para los productores, es ser muy curiosos. O sea, en realidad creo que el negocio de la producción, tú lo sabes muy bien, ser productor te implica saber de muchísimas áreas, ¿no? Te implica estar muy preparado en muchas cosas, un poco de contador, un poco de abogado, total, un poco de brutal, distribución, un poco de un poco de todo, y un poco, por ejemplo, también de fierros, o sea, de juguetes, de cámaras, de nuevos formatos, claro, de nuevas plataformas. Entonces, ser curioso, estar muy informado, ¿no? No por decir, pues es que a mí me toca escoger el catering. No, o sea, te toca ser un productor creativo. O sea, claro, vas a estar en toda la vida de la película. Entonces, te toca representar a la película ante un montón de... digamos, ante terceros, claro, hasta el final de la película. Entonces, ser muy curiosos, ser muy pacientes, porque también esto es una cosa de resistencia. O sea, no, sí, puedes tirar la toalla tan fácilmente. Te va a costar un montón de trabajo, sí, cada película es un reto, nunca va a ser igual a la otra.
Claro.
Quien diga que ya se la sabe y que tiene la fórmula perfecta está mintiendo, o sea, desconfía, porque siempre hay algo que aprender. Y nosotros que hacemos también publi, que nos enfrentamos a retos, por ejemplo, con clientes también.
Sí, qué difícil.
O sea, son diametralmente distintos un poco el cine de la publi, pero la base es un poco la misma.
Sí,
la organización, sí, los presupuestos, el cobrar de cierta manera, claro, etcétera. Entonces... ser, tener como mucha paciencia y yo creo que también saber decir que no. Un proyecto de cine implica muchos años, mucho tiempo,
muchísima energía.
Muchísima energía. Entonces, creo que tienes que tener como, si realmente... no te nace el proyecto, no te llega, no te conecta, no lo tomes, no solo porque eres, claro, la única compañera que hace producción en el salón, ¿no?
Claro.
Vas a tener que estar ahí, incluso para una tesis, gran parte de tu tiempo, sí, gran parte de tu vida, y va a ser una experiencia. Entonces, procura que sea una muy buena experiencia, claro, ¿no? Que aunque hayas aprendido y que te haya sudado sudor y
lágrimas,
¿eh? Y lágrimas, piénsalo bien.
Claro. ¿No? Sí, no, definitivamente. Son matrimonios profesionales. Y sí, tú decides con quién quieres hacer pareja y a ver con quién quieres transitar todo ese proceso. Que muchas veces también en las escuelas, pues, enseñamos los procesos, la metodología, etcétera, pero hay elementos, hay cositas que no se pueden explicar o que se explican, pero no se puede transferir esa experiencia de la misma manera que es viviéndolo.
Totalmente.
Y algo también que hemos descubierto, estaba platicando hace rato con mi hermana, bueno, ayer en realidad con mi hermana Claudia, que ha sido productora también de la película y de varios proyectos, es que una de las cosas más difíciles y complejas de hacer cine son las personas y el ego de las personas.
Ah, bueno.
¡Wow! Uf. O sea, como una película que estás haciendo con mucho cariño, con tus amigos, con mucha pasión, que crees que la están haciendo con los mismos objetivos, de pronto se empiezan a inflar, los egos y llega un momento, un proceso que incluso hasta legalmente es complicado. De, si no dejaste claras las líneas, esto es mío, no, yo esto es mío, yo di más, yo di menos, y es complicadísimo.
Es muy complicado, o sea, ese tema como de los egos, y si no hay una idea común, y también no solo para las películas, también para los negocios.
Claro.
Que dices, híjole, o sea, yo quiero hacer esto, pero sabes que esto va a ser, pues, tu hijo, ¿no? Uh-huh. Y tal cual tienes que decir, ¿lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a lograr? ¿Cuáles son los lineamientos que vamos a tener? Ponerte de acuerdo en eso puede ser, es un reto enorme, ¿no? Porque en realidad vas a estar con eso muchos años de tu vida. Uh-huh. Entonces tienes que encontrar un grupo súper leal, súper fiel a su a la visión que tiene o la película o el negocio para que eso pueda caminar bien y muchos años, ¿no? Y este tema de lo del ego, vaya, o sea, tendríamos que irnos después de aquí a una cantina, pero podríamos hablar de eso horas.
Sí, claro.
Pero en realidad, pues se trata de llevar una película o un proyecto, el que sea, a buen puerto. Va a haber todas las dificultades. Es un negocio, es un negocio que tiene mucha rotación de personal también, que lleva muchos riesgos. Cualquier otro negocio o cualquier otro inversionista diría, ¿cómo? O sea, nunca, no sabes si va a ser un éxito.
Sí.
Vas a tener rotación de personal. No sé, cualquier otra complicación.
No, necesita toneladas de dinero para producirse en
poco
tiempo.
Nunca hay una metodología. No sabes si vas a recuperar la inversión. O sea, básicamente dirías, están locos.
Claro.
Sí. O sea, sí. Pero si no, ¿quién haría película?
Claro,
¿no? ¿Quién estaría haciendo lo que nos divierte y lo que nos entusiasma y de lo que estamos enamorados?
Claro.
No tendríamos esto y un montón de artes también.
Sí, claro. En la pandemia, ¿qué estaríamos viendo y disfrutando y compartiendo durante una pandemia que nos tocó vivir? Pues el arte, la música, el cine.
Si no hubiera alguien que tomó un riesgo.
Claro. Pues sí, somos unos arriesgados todos, Fabi. Tú eres una guerrera porque no solamente haces publicidad, haces series, haces películas, tienes una compañía, una empresa, que justamente lo que estabas diciendo, o sea, todos son riesgos, todo es complicación, todos son egos, todos son personas. Y hasta ahorita, pues dentro de todas las complicaciones que has tenido, que las has sabido llevar bien, que las has sabido llevar con discreción, con mucho profesionalismo, pues también a eso ha permitido que sea una productora Perro Negro que está en el mapa todavía después de 16, 17 años que estamos haciendo la cuenta, que dices que tienen nuevos proyectos que van a seguir adelante y que vamos a tener Perro Negro en Puebla, pues por mucho más tiempo, ¿no?
Sí, para rato.
Para rato.
Sí, sí, la verdad es que eso, o sea, siempre que sale, se está abriendo cada vez más la industria, va habiendo cada vez más competidores, pero eso no te tiene que, digamos que desalentar, al contrario, te sirve hasta para agarrar impulso.
Sí, claro.
O sea, para mí que salga un nuevo competidor nuevo o que un competidor nuevo dé un gran paso, a mí todavía me impulsa más.
Sí, claro. Es que si no nos estancamos todos.
Exactamente. A mí me saca de mi zona de confort.
Claro, importantísimo.
Porque yo podría estar con mi kit de Fresneles todavía. Si yo no tuviera a alguien pisándome los pies.
Claro, claro.
Y gran parte de avanzar ha sido porque ha habido gente que viene empujando y que yo digo, ok, ¿cuál va a ser entonces mi próximo paso?
Claro,
¿no?
Mi próximo movimiento.
Mi próximo movimiento.
Muy bien. Bueno, una pregunta que les hago siempre, que ya la respondiste hace rato, señora doña Cursitos, pero ¿te gusta ser estudiante?
Amo ser estudiante. Y de muchísimas cosas. Incluso, lo platicaba hoy justo con un grupo de amigos con el que estamos planeando justo una de estas
líneas
del negocio. Hay muchas veces que, por ejemplo, yo tomo cursos de producción porque no puedo decir, pues es que yo ya soy productora, ¿no?
Claro.
Tú eres productor, pero si yo te admiro, ¿no? Yo admiro tu carrera, admiro tu trayectoria, pues me voy a meter a tu curso de producción
claro.
Porque yo quiero saber cómo lo resolviste tú.
Yo quiero ir al de Nicolás Ellis.
Sí. Yo apenas, uno de los últimos que tomé fue el de Julio Chávez Montes, que también tiene una carrera
sí, lo vi.
Brutal. Y la verdad es que a lo mejor puede que él diga cosas que posiblemente yo ya sé, pero pecaría de ego si yo dijera, no hay nada que me puedan enseñar.
Claro.
Entonces, aprender de experiencia, yo siempre estoy tomando masterclasses, cursos ahí en Ciénega, en donde salgan y tal, y bla, 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 porque digo, es que no solo es aprender una metodología, es aprender de la persona, de su carrera, de cómo enfrentó ciertas cosas, y eso es invaluable, o sea...
Y actualizarte y también...
Actualizarse.
Yo lo que he estado buscando es justamente con Julio Chávez Montes, con Nicolás, ir a un taller presencial, porque también el pagar ese acceso es conocerlo, tener un contacto más directo que en algún futuro pues no sabes cómo pueda funcionar. El online sí siento que es una forma de acceder a la información, pero creo que no le sacas el mismo provechito al,
mira.
Al grupo.
Esa es buena información. Te voy a meter a mi focus group que vamos a armar para...
Ah, claro, claro, claro. Bien. Otra pregunta que también les hago, que es con la que ya vamos terminando, es si tú pudieras imaginar, pensar, desear un curso, un taller que no ha existido o que ya sabes que existe en alguna parte del mundo y que te encantaría tomarlo, ¿cuál sería el taller que te encantaría tomar? Bueno, además de todos los que has tomado, porque ciertamente tienes una gran trayectoria en cursar cursos.
Cursar cursos. Híjole. Yo creo que hacer como una cosa así inmersiva de producción, o sea, viendo pues cosas incluso de derechos de autor.
Importantísimo.
Contractuales.
Sí.
Incluso también fiscales, ¿no? De cuentas, de comprobaciones. Claro. O sea, sí las carpetas y tal y bla, bla, bla. Pero luego, pues, ¿cómo te enfrentas a ese tipo de cosas, no? Que sí. Luego, pues, mucho se lo veo en el salón de clases, ¿no? O sea, así de, ¿y qué es el 32D, no? O sea, es que ¿en dónde claro. me lo enseñaron? ¿Cómo claro. lo saco? ¿Por qué está esto en la convocatoria?
Sí.
Este tipo de cosas que son como más prácticas de la producción que tenemos que saber. ¿Cómo hacer una empresa?
Sí,
¿no?
Importantísimo.
¿Cómo definir tu objeto social? Claro. ¿Cómo definir tu estructura? Una cosa, sí, como para llevar a cabo... una productora, pero sin tantos tropiezos, sabiendo todas estas ondas legales y financieras y tal,
claro.
de una forma como muchísimo más especializada en producción, ¿no? En público tal, pero más como una compañía.
Claro.
A mí me hubiera gustado tener muchísima más guía de todo lo que yo iba a pasar.
Es que tú lo fuiste abriendo y haciendo solita.
Sí, exactamente así.
Iba asesorándote, ¿no? Pero no había una estructura y no tomaste un taller para hacer una
Exactamente.
Productora.
Entonces era así como de una guía como mucho más precisa y más, oye, hazle por acá, hay muchos huecos también de información, por ejemplo, en muchos chicos que pues, no sabes ni facturar, ¿no?
Sí, no, es terrible. O sea, en la película y en los cortos que ganamos ahorita de Focine, los llamas, pero no puedo facturar, es como, chavo, o sea, no puedo contratarte.
O por ejemplo, pues yo te voy a dar ese asistente de producción y necesito que me saques, voy a entregar 10,000 pesos sí. para gastos, necesito que me compruebes esos 10
claro.
mil pesos de gastos.
Fundamental.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo pido las facturas? ¿Cómo entrego una comprobación? Pues no se sabe, ¿no?
Sí, claro.
Y me estoy yendo mucho a la parte de producción porque es lo que yo hago, ¿no? Seguramente habrá de foto y tal, que a mí también me encanta. A mí la parte de foto y de los fierros y de tal, yo no pienso en comprarme... yo quiero otra cámara, güey. Yo quiero la próxima luz que salga porque ese negocio me encanta.
Vale.
Entonces, creo que un taller de... cómo crear una productora, pero desde todas las bases, como un mano a mano, o sea, como un...
Un starter kit de
starter
todo lo que necesitas.
Un paso a paso para terminar con algo consolidado, creo que eso sería muy chido.
Bien, eso estaría padricísimo. Y un poquito también de lo que mencionabas, de todo lo legal, contable y todo esto. A partir de que pues ganamos el Focine a Ópera Prima, ganamos el Focine a cortometraje con el de Sam, pues se nos ha acercado pues bastante gente a preguntarnos, oye, ¿me ayudas? Oye, ¿me asesoras? Oye, no sé qué. No lo hemos capitalizado bien porque estábamos en otro rollo, estábamos terminando la película, en realidad, que hace el viernes pasado ya le entregamos en cine todos los pendientes que teníamos
muy bien,
de la película.
¡Qué bien!
Estamos ya
¡qué alivio!
Libres,
ya.
Totalmente. Y justo una semana antes entregamos del corto, entonces se entregó bien. Pero lo que quería decir es que muchas veces se acercan preocupados de la carpeta y la carpeta. Y la carpeta es, güey, ustedes saben hacer carpetas. O sea, la carpeta no es lo importante es el guión. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie les dice es que lo más difícil no es eso. Lo más difícil es cuando ganas, todo lo administrativo, todos los reportes, todo lo legal, todo el trato con IMCINE, que aparte son excelentísimas personas y divinas y súper atentas. Yo creo que nunca habíamos estado en un IMCINE tan acobijador. pero es complicadísimo. Y eso nunca, no lo dicen, y aparte nadie te capacita para eso. O sea,
no, claro.
Son documentos súper delicados, una comprobación súper delicada y...
Sí, lo que lleva una carpeta, bien lo dices. Lo aprendes en la escuela o incluso hasta maybe te metes en un tutorial y igual sí, y hasta lo aprendes.
Seguro,
ahí.
Seguro.
Pero todo lo demás, lo de atrás, híjole, eso sí, sí es una tarea bien ardua y que casi... pues nadie, sí, nadie no, se chuta, ¿no?
No, no, cuando ganamos el Focine para Prima fue así, bueno, ya ganamos la rifa del tigre, güey, ahora quedamos con el tigre. Pero bueno, la libramos
claro.
bien. Pero sí, justo eso, creo que es importantísimo poder especializarnos y como productores, pero como directores, como si tenemos una empresa, un hijo moral de cine, pues saber precisamente todo lo contable, todo lo fiscal, todo lo administrativo, financiero y legal es fundamental.
Totalmente.
Gran parte de nuestro trabajo.
Sí, 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 sí. Ocupa bueno. gran parte de hora nalga, como le decimos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en realidad es lo que les digo a los chicos, ¿no? A veces, muchas veces se meten a estudiar cine o a hacer prácticas creyendo que todo el tiempo van a estar detrás de la cámara. Uh-huh. Y el tiempo que implica en hora, por sí. decirlo más bonito, de escritorio,
sí.
es muchísima la planeación, el desarrollo, la pre y tal, pues es todo, es la base.
Claro. Que de hecho muchas veces también lo platico con los chicos, o sea, creemos y estudiamos cine por la parte de la producción, me refiero a pre-rodaje y post. Uh-huh. Pero esos son, ¿qué? 3 meses, un mes y medio, 2 meses, 3 meses de rodaje, 6 meses de post, y tu película sale en 1 año. Pero estuviste 3 años levantándola y 10 años exhibiéndola o explotándola.
Claro.
Y eso es una chamba y hay que saber hacerla también. Y eso es donde, ahí es donde está la generación de más proyectos.
Total. Igual con Rebeca.
Ah, claro, Rebeca. Un
saludo,
Rebeca.
Otra chica también, sí, claro. Skak, que yo creo que le encantaría también estar por aquí.
La voy a buscar, no le he escrito.
Sí, sí, Rebeca. Sí. Con Rebeca también estoy en un documental que ya ha llevado años,
claro.
años. O sea, que se grabó en un montón de países, en India, en Indonesia,
Singapur,
en
claro,
México,
andado, ¿no?
India,
no.
Indonesia, ah. México, España.
Uh-huh.
Y ha sido fortísimo, o sea,
claro.
terminarlo, aunque ganó Ibermedia Desarrollo,
uh-huh.
pero pues no te paga eso
sí, no.
todo, ¿no? Y aparte con la pandemia en medio, pues ahora sí que hay que cortar y
claro.
volver a retomar. Todos, ha sido un gran reto terminarlo, pero también ahí va, ¿no?
Súper. Pues muchas felicidades, Fabi. Cuéntanos un poquito, ya para cerrar, cómo te contactan, cómo te encuentran, cómo encuentran a Perro Negro, cómo se renta equipo en Perro Negro, a quién hay que contactar, cómo está ahí la cosa.
Pues mira, estamos en Instagram como @perronegrocine.
Okay.
Ahí nos pueden encontrar. También pues nuestro correo electrónico es perronegrocine@gmail.com.
Okay.
Ahí pueden solicitar pues información de cualquier tipo, desde producción, servicios, personal,
super.
Rentas. Y seguramente pues los va a estar atendiendo Roy en la parte de rentas. También está
claro.
Max Valdés, que son
equipazo, que
mis
ya de
amigos,
años,
mis colegas queridos, que vaya, sí, meto las manos al fuego por ellos, porque la verdad ellos se suman a todas mis locuras que se me ocurren, y es así como, puta, ya va esta con otra cosa que se le ocurrió. Pues ellos están ahí al pie
claro.
del cañón. Ahí pueden contactarnos en estas redes.
Uh-huh.
Y pues yo doy clases en cinema, en la
correcto.
Maestría,
sí, sí, sí.
que tengo el honor de estar impartiendo ahí clases con
el
ustedes
es nuestro,
en cinema.
El gusto es nuestro también.
Y pues también tengo, bueno, muchos de los alumnos ya saben, tienen mi correo de cinema también para contactarme, uh-huh. pero
claro.
principalmente esos dos, ¿no?
Muy
Instagram
bien.
Y tal. Para rentar equipo, pues tenemos unos protocolos de renta a los cuales hay que seguir.
Uh-huh.
Si nos escriben, nos solicitan la lista de equipo, nosotros les mandamos la lista.
Ustedes, el catálogo, uh-huh. Hay que solicitarlo como tal.
Solicitan el catálogo, solicitan la lista. Nosotros les hacemos a contraentrega una cotización de lo
uh-huh.
que les haya interesado, les contamos cómo son los protocolos y nos ponemos de acuerdo para que nos visiten en la oficina.
Super.
Si tienen dudas o cosas o hacer pruebas, como lo decía en el inicio, van y nos piden ayuda y con todo gusto.
Claro. Bien, también, o sea, si no tienen ahorita la necesidad o la búsqueda de rentar equipo como tal, de todas maneras, síganlos en Instagram. Allá cada rato suben sus productos nuevos y hacen presentaciones así súper chidas de en video de lo que están rentando. Y creo que es muy interesante, muy importante estar, como dices, curiosos, viendo qué está pasando alrededor, qué es lo que está sucediendo, qué cosas nuevas hay. Porque no sabes en qué momento te van a llamar para un bomberazo y hacer una publicidad. Y dices, bueno, yo necesito una F-22, necesito no sé qué. Y ya sabemos dónde se puede encontrar.
Claro.
Y ahí
sí, está. Sí, sí. Y como productor, pues también. O sea, hay muchas veces que me hablan productores así de, oye, es que me están pidiendo un, es que no sé qué es, pero es una cosa que pones aquí. No, claro. O sea, no tienes que ser un experto, pero tienes que saber qué te están pidiendo. Claro, tienes claro. que saber qué te está pidiendo tu fotógrafo, qué necesidades sí, viene en el guión. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, esto, ¿necesitas una Technocrane o necesitas un cámara caro? ¿Necesitas claro. un qué? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y el productor siempre tiene que estar pensando también en esa resolución técnica, ¿no?
Sí, ¿no? Por supuesto, y para poder tomar buenas decisiones, porque también luego ahí el fotógrafo te cuela 3-4 juguetes innecesarios.
Dormidos en el camión, a gustísimo.
Exacto, ahí esperando a ser nunca usados. Y el productor es el que lo paga al final de cuentas. Claro. Y hay que saber qué necesita, qué se requiere y cómo se utiliza, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues Fabi, muchísimas gracias. Te entrego este stickercito de este parche de Estudio Cine.
Muy bien, qué chido. Muchas gracias.
Como agradecimiento pues por acompañarnos, por compartirnos toda tu experiencia en este ratidito, en esta charla tan bonita. Y pues nada, seguimos en contacto contigo, Fabi. Muchas gracias.
Yo le pido igual a tu audiencia, quien sea, que vaya, creo que el cine es compartir, ¿no? Sí. Y la producción y todos los que nos dedicamos a esto. Yo siempre les digo, acérquense, pregunten si yo puedo ayudarles en algo, igual en clases, yo siempre les digo a los chicos en qué me equivoqué, ¿no? O sea, si claro. les voy a contar en qué me equivoqué para que a ustedes no les pase, ¿no? Entonces, siempre aprender el uno del otro y tener colegas que en los cuales siempre estar pues nutriéndote y tal. A veces no sucede mucho en Puebla, somos un poco celosos de
mucho.
Lo que somos y de lo que hacemos y tal, pero acérquense que con todo gusto los vamos a atender.
Va. También estén al pendiente porque luego hacen showrooms y muestran el equipo en diferentes espacios o incluso visitan a las escuelas también para llevar todos los juguetes, que también eso, pues muchas veces uno no lo nota, pero es un esfuerzo enorme del equipo, del tiempo, las personas y económico también generar ese tipo de presentaciones.
Claro, muchas sí. Gracias. Eso en 2024 también seguramente arrancaremos justo con la Ibero. Uh-huh. Pero sí, eso se va a estar dando más en el 2024. Y vamos a tener una nueva página también.
¿Ah, sí?
En donde ya van a poder darle al carrito y cotizar por ustedes solos y ver fotos del equipo y la. Es una tarea titánica con tanto inventario y tantas cositas y tal, pero ya arrancó, ya está más para allá que para acá.
¿Pasó las fases de prueba?
Ya pasó las fases de prueba, y bueno, pues ya van a poder hacerlo de manera más fácil.
Excelente, pues muchísimas gracias, Fabi, gracias a tu equipo, gracias a Perro Negro Cine, y pues nada, gracias a todos ustedes por acompañarnos y síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Fabi.